Buen día. Bueno, buen día. Antes que nada, nombre y apellido y cargo para el que se postula.
Buenos días, señores del jurado. Mi nombre es Rubén Armando Valles y me postulo para el cargo de juzgado de juez de ejecución en la circunscripción de Comodoro Rivadavia.
Perfecto. Bueno, tocó la bolilla o el tema 2. Si quiere empezar exponiendo algún tema de esa bolilla, lo escuchamos.
Esta bolilla, bueno, nosotros cuando estudiamos en La Plata le hablábamos de programas mosaicos, una mezcla bastante sustanciosa de los distintos temas. Y esta bolilla ingresa o plantea como primer punto la intimación de pago, en principio. Y bueno, es uno de los puntos fundamentales dentro de los procesos de ejecución. La intimación de pago, como instancia procesal principal, tiende al conocimiento y el resguardo del derecho de defensa del deudor que se lo encuentra afectado o se encuentra afectado a esta situación de no pago en modo aparente, porque tienes esos 5 días que luego le da la intimación de pago a los fines de presentarse a estar a derecho, constituir su domicilio, denunciar su domicilio real y ejercer los mecanismos de defensa que entienda prudentes. Bueno, no sé si puede continuar.
¿Cuál es el requisito para iniciar un juicio ejecutivo?
Uno de los requisitos esenciales es que se trate de uno de los documentos, de los documentos hábiles como para iniciar un proceso ejecutivo, ya sea un pagaré, un cheque, o bien podemos también evaluar la posibilidad de que se prepare la vía ejecutiva a los fines de que el juzgado analice las formalidades de ese título para considerar que existen los elementos intrínsecos y extrínsecos para determinar la continuidad del proceso de ejecución contra ese deudor o supuesto deudor.
¿Cómo definiría un título ejecutivo en pocas palabras?
Como título ejecutivo es un título de crédito que ha sido librado por el deudor con su propia firma, responsabilizándose o, digamos, comprometiéndose al pago futuro de una determinada suma de dinero, que debe ser una suma de dinero que debe estar determinada y en forma líquida, que puede tener una fecha de vencimiento o puede ser a la vista, que eso se determinará también en el momento del proceso. Si ese documento tiene una fecha de vencimiento, no es necesaria la intimación previa, es una obligación cuyo vencimiento es de pleno derecho. En cambio, si no tuviese fecha de vencimiento, se lo considera pagadero a la vista y debe ser interpuesto dentro del proceso ejecutivo a los fines de determinar el momento en que el juez ordene su cancelación.
Usted dijo que el título ejecutivo lo crea el deudor, siempre. El documento que libra, no sé cómo dijo algo.
Claro. Por lo que pasa, hago la referencia a un título de crédito que puede ser un cheque donde la persona libra contra su propia cuenta corriente ese documento que se convierte posteriormente en un título ejecutivo, considerado título ejecutivo. Entonces, está librado contra su propia cuenta corriente, por eso mencioné el tema de ser librado. Y el tema de la creación tiene que ver con que el deudor no es el que crea puntualmente, puede hacerlo o no, pero lo que hace es ratificar con la suscripción de ese documento la consideración de la constitución formal de ese título de crédito.
Pero concretamente, ¿existe un título ejecutivo que los crea solamente el acreedor sin intervención del deudor?
Yo considero que necesariamente tiene que tener una participación el deudor a los efectos del compromiso que asume con esa responsabilidad de deuda.
Sí, el deudor tiene que estar vinculado de alguna manera con el acreedor, pero yo digo, con respecto a la participación, firmar o no firmar, por ejemplo, un instrumento. Puede ser, existen títulos de crédito, títulos ejecutivos que son creados unilateralmente por el acreedor. El título en sí, para iniciar la ejecución.
Pueden ser creados por el acreedor, pero necesariamente para convertir ese proceso en un juicio ejecutivo debe estar ratificada la firma posteriormente por el propio deudor o reconocido el documento por el propio deudor. Puede ser creado por el acreedor, pero necesariamente tiene que ser reconocido por el deudor.
A ver, quiero entenderlo un poco mejor, porque acá se mezclan dos cosas. Yo lo que digo es el título ejecutivo. Para presentar e iniciar un juicio ejecutivo. Después, obviamente, que en el proceso ejecutivo yo le voy a dar una intervención al deudor para que se defienda, para que diga lo que tenga que decir. Pero para tener, ¿existe un caso de título ejecutivo que crea unilateralmente un acreedor?
Entiendo que sí.
¿Ejemplos?
Las cuentas corrientes bancarias que se convierten en posteriormente pueden ser ejecutables. Eso lo crea la propia institución bancaria en mérito a la ley.
Un certificado de saldo de deudor
de la cuenta corriente bancaria, exactamente.
¿Qué requisitos tiene que tener para que sea un título ejecutivo?
Debe estar la apertura de cuenta debe estar suscrita por el deudor, obviamente. Debe tener las características de un título ejecutivo, es decir, el lugar de emisión, que esté vinculado con la cuenta del deudor y tener el monto líquido de la cuenta de la suma deudora.
¿Y quién lo emite?
El propio banco.
Por eso, ¿pero quién del banco? O sea, usted es juez y aparece un certificado de deuda de una cuenta corriente. ¿Cómo viene? ¿Quién? ¿Cómo se crea?
La autoridad bancaria lo tiene que firmar.
Claro, pero ¿quién dentro del banco?
Dentro del banco puede ser o el presidente del banco o el director regional del banco. Depende si es sucursal o casa principal.
Está bien, ¿y qué otro ejemplo hay de título de crédito que crea el acreedor?
Entiendo que el saldo deudor de las tarjetas de crédito también constituye un título ejecutivo creado por la propia tarjeta emisora, que puede estar vinculado con la entidad financiera. Ese saldo deudor de la tarjeta de crédito también está constituido como y es creado por el propio acreedor.
¿Es título ejecutivo?
¿El saldo deudor de tarjeta de crédito?
Sí. Pero solamente con tarjeta de crédito. Estamos hablando de una tarjeta de crédito que genera un saldo deudor. Sí, ¿por sí solo es un título ejecutivo?
Saldo deudor no es un título ejecutivo directamente porque la tarjeta de crédito.
¿Por eso es o no es?
No es.
¿Y qué pero puede, hay intermedio en eso? ¿Qué consiguieron las empresas que son titulares de tarjeta
de crédito?
¿Qué consiguieron? ¿De tanto lobby que hicieron?
De tanto lobby lograron que se minimicen los recaudos a los efectos de constituir ese título, ese saldo deudor de tarjeta de crédito a los fines de tornar como ejecutivo lo que antes requería una etapa previa de conocimiento y reconocimiento de la parte del deudor.
Está bien, pero procesalmente, ¿qué hace una empresa que tiene un saldo deudor de tarjeta de crédito? ¿Qué juicio inicia?
Necesita un preparatorio ejecutivo.
Una preparación de vía ejecutiva.
Sí, señor.
Cuando se libra el mandamiento de intimación, el deudor no paga y se inicia y se empieza a hacer el embargo. Y le embargan la heladera, le embargan a un carpintero
sus herramientas.
¿Qué pasa con eso?
Acá me parece una mención respecto al embargo, ya que esa intimación puede ser o una sola intimación de pago o la intimación de pago y embargo que se formaliza a través del mandamiento. Puede ser que se haya embargado previamente a través de un proceso constituido como embargo preventivo y dentro del plazo de 10 días iniciada la ejecución, el proceso de intimación tiene que hacer referencia a este embargo preventivo y hay bienes que están procesalmente por cada código de la provincia, de las provincias, digamos, resguardados como elementos o enseres de la vida que son inembargables a los fines de estos trámites ejecutivos. Una vieja discusión también sobre el porcentaje o sobre si los haberes de los empleados públicos pueden ser afectados por este tipo de embargos, embargos en sus haberes, embargos de sueldo, por un decreto de la década del 40. Después de mucha discusión se ha concebido que no cualquier situación de deuda, máxime cuando se trate de la suscripción de tipos de pagaré o libramiento de cheques, que o no tienen provisión, no tienen fondos o han sido exprofeso no cancelados, no impiden que el juez autorice el embargo con el tope legal del 20% del sueldo de los empleados públicos. Y creo entender que con razón.
No entendí. ¿Hay un decreto que dice que son embargables o no los sueldos de empleados públicos?
Dice que son inembargables.
Siempre, sin excepciones.
Inembargables. Hay una protección de los haberes de los empleados públicos, pero lo que ha avanzado doctrinariamente y jurisprudencialmente es considerar que no cualquier tentativa de embargo o pretensión de embargo del acreedor frente al haber de un empleado público significa que debe estar ese resguardo de este decreto en debida forma contemplado. Lo que se entiende es que ante la suscripción de un pagaré, un compromiso de deuda, tiene que ver con no puede hacerse valer esta defensa del empleado público frente a la pretensión de embargo del acreedor.
¿Pero se le puede embargar o no?
Sí, se le puede embargar en determinados casos. En este caso, ante el libramiento de determinadas obligaciones de deuda, como un pagaré o un cheque, si ese empleado público se ha comprometido y después no cumple con el compromiso asumido, no parece razonable la protección que se le ha implementado al empleado público respecto de este decreto.
¿Pero eso de dónde sale? ¿Hay algún fallo acá, por ejemplo, en provincia de acá de Chubut? ¿Hay algún fallo que haya tratado?
En provincia de Chubut es...
La Cámara, por ejemplo. En Capital no existe más. En provincia de...
En provincia de Chubut
sí hay fallos plenarios de las cámaras de los departamentos provinciales. No sé acá, pero, digamos, el decreto está, existe.
El decreto existe y es inembargable.
¿Pero tiene excepción o no tiene excepción? ¿No? Porque...
Claro, la excepción es lo que justamente le estoy comentando, doctor. La excepción justamente se plantea que ante el compromiso asumido, que no tiene que ver con la vinculación del sueldo...
Digamos, no, pero eso... excepción es, digamos, si el salario del empleado público es embargable o no es embargable, y en qué casos sí es embargable, respecto de qué deuda es embargable, no importa si participó, si firmó el pagaré, no, sino que ese decreto tiene excepciones. ¿Cuáles son las excepciones donde yo voy a embargar sí o sí a un empleado público?
Donde no afecte su, obviamente, su modo de vida, su salario. El punto es que la inembargabilidad tiende a la protección del salario del empleado público. Al fin es que no pueda ser, de alguna manera, compelido al cumplimiento de una obligación que no tenga que ver con el fundamento de su propia obligación. Si ese empleado público ha suscripto, digamos, y después pretende que enfraude la ley, escudarse en la protección que le ampara ese decreto, entonces estaríamos pretendiendo un enriquecimiento que no corresponde, un enriquecimiento sin causa del propio empleado público. Entonces, las excepciones que le permite ese decreto, es justamente la protección del salario del empleado público en la medida en que no surja de una obligación contraída respecto...
No, las excepciones son que sea una deuda por alquiler o por alimentos, o que haya sido dado por las que son las mutuales autorizadas para dar sueldo al préstamo de empleados públicos. El resto de los acreedores, cualquiera puede... no puede embargar el salario, pero sí puede que hacer. ¿Qué va a hacer el acreedor que tiene un pagaré de un
empleado público? Embargar bienes que no correspondan a la vida cotidiana de ese...
¿Y si es un empleado de una empresa privada? ¿Cómo funciona el embargo?
De la misma manera, en ese sentido. Una empresa privada no tiene... Un trabajador vinculado a una empresa privada está al tope del 20%, no puede ser embargado su haber, salvo que se trate de un haber vinculado a una deuda contraída, que no se trate de deuda alimentaria, que los topes son distintos, pero en ese caso...
No, pero concretamente yo tengo un pagaré de un particular. Ella tiene un pagaré contra usted, usted es un empleado de una empresa privada, no, sí, y pide el embargo de su haber.
Por supuesto.
¿Qué dice el juez?
Pero por supuesto que hay que hacerlo.
Con
el límite del 20%.
Ah, o sea, supuesto. Al empleado privado. Y al empleado público,
en el caso del pagaré, no está la restricción. No existe la protección del empleado público respecto a ese pagaré o a la suscripción de ese...
Pero entonces también se embarga.
También se podría embargar.
Pero entonces, si estamos diciendo que el decreto dice no se embargan los sueldos del empleado público.
Pero lo que pasa es que el punto es, a mi interpretación, es que no corresponde escudarse, que ese empleado público se escude en la protección que tiene otro interés cuando ha suscrito obligaciones cuyo vencimiento no ha cumplido, cuyo vencimiento no ha cumplido. Entonces estaríamos en una situación que desnaturaliza la intención del decreto en protección del sueldo del empleado público, y lo estaríamos, digamos, brindándole las posibilidades de que ese malintencionado pueda suscribir ilimitadamente obligaciones sin que se le pueda embargar, y cuando no, embargar en su sueldo, y no tenga bienes de fortuna, que tampoco pueda continuar con la acreencia del acreedor.
Está bien, no sigamos con esto, porque por ahí un tema, tenemos más tema, digamos. Cuando usted decía que hay bienes que son inembargables, que salen de los códigos de procedimiento, y del código de fondo, ¿tiene alguna, del nuevo código, hay alguna normativa?
Obviamente continúa con la posición que muchos códigos de procedimiento tenían respecto a los bienes de la familia, los bienes de uso habitual y normal de la familia, las herramientas de trabajo, esos bienes que estaban protegidos ya en los códigos de procedimiento. Por ejemplo, el Código de Santa Cruz tiene un listado exprofeso de artículos que no pueden ser embargados. Y el Código de Procedimiento del Chubut no tiene ese listado como Santa Cruz, pero sin embargo resguarda...
Pero el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿tiene alguna disposición con respecto a esto, o eso, o no tiene nada con respecto a bienes inembargables?
Bueno, justamente es lo que le estoy comentando. Hay bienes que están contemplados en el Código de Fondo, en el Código Civil y Comercial, que permiten el resguardo de determinados bienes del deudor.
¿Cuáles son?
Las herramientas de su propiedad, de su trabajo. La actividad, por ejemplo, un taxista no se le puede embargar un auto o secuestrar un auto.
Hasta ahí coincidimos con el Código Procesal.
Código Procesal.
Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Amplió o no? ¿O quedó ahí el Código Civil?
Entiendo que ha ampliado, pero no me arriesgaría a citarle la casuística, digamos, la referencia de los bienes que tiene a su protección.
¿Cuáles son los requisitos para llevar a subasta un inmueble?
En primer término, que ese inmueble esté previamente embargado, que haya sido librados los oficios a los otros embargantes, designar un martillero, que ese martillero esté puede ser propuesto o designado de oficio, que se publique el edicto con el tiempo suficiente determinado por el Código de Procedimiento, que se fije día y hora y lugar, con la base o sin ella, depende del tiempo de apertura del acto de subasta, y que ese bien no sea, por ejemplo, como en la provincia del Chubut, de aquellos inmuebles integrantes del Instituto Provincial de la Vivienda que pueden ser embargados pero no pueden ser posteriormente subastados. Hasta tanto no se levante la protección
hipotecaria. En el caso de un acreedor hipotecario, ¿qué puede hacer de cara a una subasta?
¿El acreedor hipotecario?
Sí.
Ejecutar su hipoteca, si es él que está, pero si hay otro acreedor hipotecario, lo que puede hacer es participar y si está vencido su deuda y está en proceso de ejecución, incorporarse al acto de subasta.
Si hay otro acreedor hipotecario, ¿cómo sería? ¿Cómo funciona en ese caso?
El acreedor hipotecario usted me está preguntando si hay otro acreedor hipotecario.
Sí, porque lo puso usted como ejemplo. Yo estaba hablando de un acreedor hipotecario y usted dijo si hay otro acreedor hipotecario. ¿Cómo funciona ahí entonces?
El primer acreedor hipotecario que pida la subasta logrará su creencia, y si hay saldo percibirá el segundo acreedor hipotecario que estaba en orden de prelación.
Pero entonces, o sea, ¿quién tiene mejor derecho de los dos acreedores hipotecarios?
El primero, el que está primero embargó, y el primer embargante, y el primero que actúe en subasta.
¿Qué puede hacer el acreedor hipotecario con respecto a lo que se llama compensación? ¿Cómo funciona la compensación de una deuda hipotecaria?
La compensación igualmente es una forma de extinción de obligaciones, así que si existen deudas recíprocas puede compensarlas en el mismo acto de subasta, una vez que está aprobada la subasta.
¿Y cómo funcionaría con respecto a la seña que pide el martillero? ¿La tiene que pagar el acreedor hipotecario si digamos no hay una mejor oferta de lo que él tiene como crédito, de la liquidación que probó?
El bien queda compensado con el crédito que tiene.
¿Pero tiene que poner la seña, le tiene que dar el 30% de seña al martillero?
¿Y si él tiene acreditada su acreencia? No es necesaria, pero sí los honorarios del martillero tienen que ser cubiertos, pero no la seña.
¿Pero lo tiene que pedir antes de la subasta o el mismo día de la subasta?
No, debe acreditarlo previo a la subasta.
¿A quién se lo pide?
Se lo tiene que presentar ante el juez, el juez actuante en esa ejecución hipotecaria.
Claro, ¿y qué le pide entonces?
Le acreditas la posibilidad de compensación y se lo exima del pago de la seña.
Perfecto. Y entonces, aún así hay créditos que son preferentes al acreedor hipotecario.
Aún así puede haber un crédito preferente.
¿Como por ejemplo?
Si hay un acreedor que embargante previo, tiene que presentarse en el expediente donde avanza esa ejecución hipotecaria y reclamar el derecho que le asiste.
¿Pero y ese acreedor es hipotecario o no? El acreedor preferente ahora. El otro, el acreedor embargante, porque ahora me volvía. Hablamos hace un rato, hablamos de que había otro acreedor hipotecario, ahora aparece otro acreedor embargante. En el mismo hipotecario hubo otro.
Está bien.
Porque estamos hablando de hipoteca ahora.
Estamos hablando de hipoteca, sí.
Por eso, ¿cuáles son los créditos preferentes a la hipoteca en una subasta? ¿Quién le gana la hipoteca en una subasta?
¿Quién le gana la hipoteca? La hipoteca es el mayor derecho, digamos, de ejecución que existe. Así que no hay quien le gane, digamos.
O sea, que el acreedor que compensó se lleva el inmueble y el martillero que trabajó,
el abogado, bueno, que son los no tienen preferencias sobre, pero deben pedir el resguardo de su propio derecho, ¿no? El carácter alimentario que tienen los abogados sobre el saldo de precio. Los gastos para generar la subasta, la publicación de dictos.
Pero entonces hay preferencia con respecto a la hipoteca.
Pero no con respecto a la hipoteca, sino con respecto al saldo del valor. Saldo resultante de la venta hipotecaria.
Claro, pero acá no hay saldo porque no hay venta.
No hay venta, hay compensación.
¿Qué le dice entonces la deuda hipotecaria? Eso comentaba.
Lo que pasa es que el juez, como controlador del juicio, como la actitud jurisdiccional que tiene, debe resguardar el saldo, debe ser la previsión sobre la cancelación de los honorarios que tiene, tanto el martillero, los inventariadores si existen, y los honorarios de los letrados actuantes.
Bueno, pasemos por ahí a concurso, porque también estamos un poco en el tiempo. Si hay un concurso preventivo de una empresa que tiene también negocios afuera, un acreedor del exterior, y se presenta en concurso acá, por ejemplo, en Chubut, se presenta en concurso. El crédito del exterior era pagadero acá en la Argentina. El acreedor extranjero se presenta a verificar. ¿Qué tiene que probar ese acreedor extranjero, además del crédito? Si es que tiene que probar algo.
Cuando se presenta a verificar, en principio, bueno, la existencia de ese crédito, los documentos en legal forma y las partidas o los documentos que avalen, los títulos que avalen el crédito que intenta verificar, y deben estar justificados esos títulos en el exterior, amparados, en si es necesario, por el apostillado de la Haya, que le da valor a los instrumentos del exterior dentro de la República Argentina.
No tiene que probar nada más un acreedor del exterior, del extranjero, que se presenta en un concurso local, digamos. No tiene que aprobar más que el título y, obviamente, la apostilla de la Haya para que le dé la
valor,
ese título, claro, acá en la Argentina.
Uh-huh.
No tiene que aprobar nada más.
Más que la existencia de la deuda a los efectos de su verificación y el domicilio donde está radicado el crédito.
¿Qué pasa con cuando se presenta los efectos de la apertura de un concurso? Cuando se presenta una persona jurídica en concurso. ¿Qué pasa con el presidente, por ejemplo, si es una sociedad anónima? ¿Qué efectos le produce a él personales?
En la apertura del concurso o en la presentación en concurso restringe respecto a las autoridades de una persona jurídica el manejo de los bienes, obviamente, y también el tema de su propia, por eso es un proceso bastante particular, por el hecho de que restringe su libertad de circulación, porque debe pedir autorizaciones para poder moverse fuera del país, y depende del tiempo que pretenda salir al exterior, debe pedir autorización y no comunicar, como en el caso si es menor a 40 días o mayor a 40 días, su pretensión de viaje al exterior.
También eso en el caso del presidente. ¿Y los que integran el directorio, que no son presidente, los que están dentro del directorio? Supongamos que es un directorio, digamos, no es unipersonal, sino que hay 3, 4, 5 directores de una sociedad anónima que se presentan
de la misma manera.
Todos.
Uh-huh.
¿Y el director suplente?
Depende del rol que tiene el entiendo que solamente el directorio pleno es el que tiene que pedir estas autorizaciones, porque a ellos les incumben las restricciones respecto a su movilidad personal.
¿Qué pasa con los juicios en trámite cuando se presentan los juicios de contenido patrimonial en trámite cuando se produce la apertura del concurso?
Esos juicios continúan en trámite en el juzgado donde estuvieran radicados hasta el dictado de la propia sentencia para poder verificar. Él tiene que comunicar la existencia para que el síndico pueda tener un control de ellos.
O sea, que alguien se presentó en concurso acá en Chubut y hay un expediente que tramita en la provincia de Buenos Aires, sigue
tiene
ese juicio a condición de que le avise para que el síndico
tiene que estar comunicado en el proceso concursal.
Estamos hablando de un crédito de causa anterior.
De causa anterior a la iniciación del concurso, sí.
No hay fuero de atracción, entonces.
Si es patrimonial, depende, pero hay que comunicar para que el propio síndico tenga posibilidades de control de ese concurso. Depende de cómo esté iniciado y la etapa del proceso en el que se encuentre. Si tiene sentencia, puede verificarlo.
Pero, ¿sentencia firme o sentencia apelada?
Porque ahora, tiene que tener sentencia firme, obviamente, para poder verificar.
Si tiene sentencia firme, entonces no hay un proceso en trámite. Pues yo dije, los procesos en trámite.
En trámite, ok. La participación del síndico tiene que ser, tiene que continuar con la participación del síndico, de la sindicatura del concurso.
Pero si la persona que se presenta ante su juzgado acá en Chubut,
sí, señor,
acá en Comodoro Rivadavia, le dice, yo tengo un juicio en la provincia de Buenos Aires, otro en Chaco, le digo, pídale que lo remitan, la remisión, y que todo tramiten acá, que me vengan a demandar acá. No, usted como juez no le ordena eso. Le dice al síndico acá que se presente allá.
El síndico tiene que llevar un control de esos juicios, pero los juicios quedan radicados en el lugar donde están.
¿Cuál es la diferencia entre el concurso y la quiebra con respecto a los bienes?
Lo que intenta el concurso es la continuidad del proceso empresario, que es tanto la 24.552 como las reformas tienden a eso. En cambio, el proceso de quiebra es un proceso liquidatorio que no tiende a la continuidad de la estructura o la organización empresaria, sino a obtener del resultado de la liquidación de los bienes de la empresa la cancelación de las deudas acorde a su privilegio.
O sea que un quebrado nunca puede recuperar la empresa. Es simplemente un proceso liquidatorio y nunca puede un quebrado recuperar la empresa.
Podría hasta tanto, si es que no se han liquidado ya, pero sí, siempre está en etapa de convertir ese proceso de quiebra en un proceso de concurso si logra que los acreedores confirmen su consentimiento en cuanto a la propuesta del acuerdo.
¿En quiebra puede pedir un concurso?
Cuando ese quebrado, esa situación de quebranto, que de fallido, que no es lo mismo que el concursado, si ese proceso de fallido que tiene, el proceso liquidatorio, si ya se han liquidado los bienes, es imposible que haya recuperación de los bienes.
No, eso, si no queda nada, no hay empresa. Pero yo digo, por ahí pueda quedar un campo, por ejemplo, donde los créditos quedaron... Porque, este ejemplo me gusta. ¿Qué pasa con los intereses de los créditos de causa anterior al concurso?
Se interrumpen al momento del inicio del concurso.
¿Todos los créditos?
Los intereses.
Sí. Uh-huh. Se paralizan todos los créditos, perfecto. ¿Y lo que son en moneda extranjera, qué pasa? En dólares, vamos, para hacerlo más concreto. Los acreedores que tienen dólares, que se presentan...
Es una creencia en dólares, hay una posibilidad de conversión a moneda de curso legal y se verifican con el valor de la moneda en curso legal.
Teniendo en cuenta entonces que los créditos se paralizan los intereses, por ahí un campo que varía en dólares y los créditos quedaron especificados, uh-huh. A veces el campo recupera valor y el acreedor tiene ganas de recuperar ese campo. ¿Cuál es la institución que lo permite levantar una quiebra? Porque un quebrado no se puede concursar. Alguien con pedido de quiebra, sí, uh-huh. Un quebrado no. Entonces, ¿cómo se llama ese procedimiento para levantar la quiebra?
Es un proceso de restitución de bienes porque ya el quebrado ha sido desapoderado de esos bienes. Y si ese es un bien remanente de la quiebra y ha resultado, digamos, sobrante, si se quiere, del proceso del fallido, hay un proceso de recuperación.
No, pero yo no me refiero al sobrante, ¿eh? No digo que haya sobrante. Yo digo que la empresa está en quiebra. Existe un instituto que le permite levantar la quiebra, la que ha quebrado. Digo yo, si existe o no.
Y si usted lo está diciendo, seguramente.
No, y bueno, bueno, yo no sé.
Doctor, le quiero consultar por la ejecución fiscal. Uh-huh. ¿Cómo es el procedimiento?
Las personas jurídicas de carácter público tienen la posibilidad del recupero de sus acreencias, ya sea por tributos, contribuciones y tasas, a través de este proceso de ejecución fiscal, con la certificación de deudas que emite el secretario de Hacienda o con un rol similar acorde a la organización interna que tenga, ya sea municipal o del ámbito provincial, el ministro de Economía o secretario de Economía que tenga. Con esa certificación de deuda puede avanzar en la ejecución fiscal frente a ese acreedor en situación morosa de las contribuciones, tasas o impuestos respecto a las emisiones que ha realizado ese ejido urbano a través de la corporación municipal o de la provincia.
Muy bien. ¿Y cómo es su interpretación en relación al plazo de prescripción de ese tipo de deudas?
Bueno,
teniendo en cuenta la autonomía
está muy,
municipal...
muy novedoso esto, porque en relación a la prescripción que ha planteado el nuevo código respecto a los vencimientos por periodos, al reducir de 5 a 2 años, en la jurisdicción de Comodoro todavía no se ha planteado, en Comodoro Rivadavia aún, el planteo de prescripción por 2 años, como dice el código, y no por los 5 años de la pretensión de las ordenanzas municipales. Entonces, en este choque de normas, entiendo que la norma de fondo, que es el código civil y comercial va a prevalecer respecto a este criterio de prescripción de 2 años respecto a aquellas obligaciones que vencen periódicamente, respecto a las pretensiones que tienen las entidades municipales o incluso provinciales con la vieja prescripción de 5 años.
Eso es lo que usted resolvería, o sea, y la autonomía municipal, ¿cómo fundamentaría eso? ¿Cómo la dejaría?
Claro,
de
bueno, hay un viejo autor que es Adolfo Corn Villafañe, que hablaba de la República Representativa Municipal, que es la, digamos, es la entidad madre del sistema democrático. En el sentido, si me tocara resolver a mí, la autonomía municipal, que no puede ejecutar si no es a través del sistema judicial que le provee la provincia de Chubut en este caso, estaría contemplando la ordenanza, si es que lo plantea, porque si el deudor tiene que plantear la prescripción como una forma de eximirse de esta obligación. El punto es que muchas veces la actitud laxa que se tiene desde la municipalidad es una cuestión también de decisión política respecto a la presión tributaria frente a los contribuyentes deudores. Entonces eso se debe analizar en cada caso. A mi modo de ver, si uno lo plantea como deudor, es maravilloso los 2 años, porque es muy poco probable que las municipalidades ejecuten, al menos la municipalidad de Comodoro, ejecute fiscalmente las obligaciones tributarias dentro de ese plazo. Realmente hay deudas de 5 o 6 años para atrás.
¿Y cuál es en este caso el plazo de prescripción para las obligaciones periódicas de vencimiento mes a mes?
2 años según el código y 5 años según la ordenanza.
¿Existe alguna limitación en cuanto a la regulación de honorarios de los abogados dependientes del Estado en estos juicios de ejecución fiscal?
Sí, la ley 13 número 4 establece que los abogados que trabajan en relación de dependencia de las entidades municipales o en entidades públicas y que perciben un emolumento sobre su actividad tienen una disminución en el porcentaje de su regulación de honorarios.
¿Y se le plantearon un ejemplo la inconstitucionalidad de esa norma? O, por ejemplo, la protección de honorarios, la obligación y la ley nueva de los honorarios mínimos.
Lo que pasa es que la misma ley plantea los 8 yus como valor mínimo, que eso es una protección del carácter alimentario de los honorarios, que es una reforma de la 13 número 4. Y ese es el tope que un juez no puede regular por debajo de ese mínimo, no importa cuál sea la deuda.
¿Pero la anterior que me nombró no era otra ley?
No, hacía referencia a la ley arancelaria de los profesionales
del Estado.
Sí, sí.
Gracias. Hacemos un corte intermedio de 5 minutos y continuamos con la lectura del dictamen del concurso para juez de familia.